Hola, buenas tardes. Empezamos. Vamos a pasar al capítulo 4, si os parece bien. No sé si hay alguna duda, si hay alguna duda la comentamos antes. ¿Hay algo que no quedara claro de los tres primeros capítulos? ¿Algún ejercicio que no os sale? ¿Algo que no entendéis? Si no, vamos a empezar con el capítulo 4 y vamos a comentar un poquito el capítulo 4, después haremos los ejercicios de repaso. Para seguir avanzando, sabéis que el 1 de diciembre, creo que es el 1 de diciembre, es la prueba de evaluación. La prueba de evaluación continua, que es una prueba voluntaria que va a ser el 1 de diciembre de 2016, es online. Y esa prueba entra en los 8 primeros temas, los capítulos del 1 al 8, ¿vale? Cuestionario tipo test. No tiene valoración negativa para el examen final, pero es conveniente hacerla. Si saca una nota superior a un punto, puede aumentar la nota final hasta como máximo un punto. Pero es conveniente hacerlo porque sirve para ir repasando y para ir viendo cómo son las pruebas tipo test. La tenéis que hacer durante 1 hora, el tiempo máximo para realizar es 1 hora y es online. Conectaros de cualquier ordenador. En el aula virtual tenéis cómo hay que realizarla para hacer una prueba antes de la conexión también va a aparecer. No sé si apareció, estoy viendo, miré, pero ya miráis. Pasamos al capítulo 4 luego, si os parece. El capítulo 4 nos habla del resultado contable. El resultado a renta como consecuencia de la actividad empresarial. El resultado a renta que obtenemos como consecuencia de la actividad empresarial no es otra cosa que los ingresos menos los gastos. Esos ingresos menos gastos pueden ser por carácter ordinario o incluso por carácter extraordinario. Y la cuenta de pérdidas y ganancias también nos habla y qué principios contables nos basamos, como el principio de devengo, que es muy importante aquí. Tener en cuenta que los ingresos y gastos se contabilizan en función de la corriente real y la monetaria, que es el principio que aprobamos en el tema 1. Pues vamos a hablar de todo esto. Vamos a ver, vamos a estar con la primera pregunta. Y la primera pregunta que en el libro está en la página 110. El resultado contable o renta de la empresa. Bueno, primero nos dice lo que es el resultado contable. Y nos dice que el resultado contable, que es la variación experimentada por la riqueza o patrimonio de la empresa en un periodo de tiempo. O sea, la variación experimentada por el patrimonio de la empresa en un periodo de tiempo que no se deba a ampliaciones de capital o a disminuciones de capital. Simplemente, si no varió el capital social de la empresa, el capital de la empresa, si no hubo retirada de dinero, ni aportaciones de capital, pues lo que aumenta el patrimonio neto será el beneficio. Entonces, variación experimentada por lo que es la riqueza o patrimonio de la empresa en un periodo de tiempo. Ya digo, esa variación es por un periodo de tiempo, pero que no sea consecuencia de que hubo nuevas aportaciones de los socios o consecuencia de que hubo accionistas que retiraron dinero. ¿Vale? Entonces dice tipos, beneficios, si es positiva, si los ingresos son mayores que los gastos o pérdidas si es negativa. Método de cálculo, método de patrimonio. Pues el resultado del periodo se calcula por método de patrimonio neto. ¿Veis ahí en la página 4.1? Os aparece aquí. En la página 111, el cuadro 4.1 nos aparece. Patrimonio neto inicial, más menos el resultado del periodo, más si es beneficio, menos si es pérdida. Más las nuevas aportaciones de los propietarios, menos los reintegros de los propietarios, nos da el patrimonio neto final. Entonces, el patrimonio neto final menos el patrimonio neto inicial sería el resultado del periodo. Esto si no hubo nuevas aportaciones ni reintegros de los socios. Si hubo reintegros, pues habría que sumarle los reintegros y restarle las aportaciones de los socios para calcular el resultado del periodo. Si nos basamos en las transacciones contables, el método basado en las transacciones contables nos dice que es Ingresos del periodo menos gastos del periodo. ¿Veis ahí? En el cuadro 4.1, ¿visteis cómo era? Y después nos pone patrimonio neto al final del periodo menos patrimonio neto al inicio del periodo, va a estar formado por el resultado del periodo más nuevas aportaciones de los socios menos dividendos repartidos. Entonces, así llegamos al resultado. Eso según el patrimonio neto. Vemos aquí el ejemplo 4.1 de la página 112 y nos dice de los balances de situación de cierta sociedad anónima, en las fechas que se indican, se ha obtenido la siguiente información. Total activos, total pasivos. Veis que el patrimonio neto era 90.000 el 31 de diciembre del X1, pero el 1 de enero del X1, ese patrimonio que venía del año anterior era de 50.000. ¿Y por qué? Porque experimentó una variación. Pues la variación que experimentó fue de 30.000. ¿Qué aumentó? Veis que aumentó el activo y disminuyó el pasivo. El activo antes era de 120.000, ahora es de 150.000. El pasivo antes era de 70.000, ahora es de 60.000. No sé si lo veis claramente. En el X1, a principios del X1, era activo de 120.000 y pasivo de 70.000. Ahora, a finales del X1, activo 150.000 y pasivo 60.000. Patrimonio neto ahora es 90.000 en vez de 50.000. Entonces, la variación del patrimonio son 40.000. Dice, variación del patrimonio neto. Resultado de la que si durante dicho año los accionistas aportaron 30.000 euros adicionales. Si los accionistas aportaron 30.000 euros adicionales, ¿el beneficio cuál será? Pues a ver. En el caso de que la variación del valor se deba exclusivamente a los resultados generados por la actividad de la empresa, el beneficio era de 40.000, pero si tenemos en cuenta que los accionistas aportaron 30.000 y se pagó dividendos por 4.000, veis que el patrimonio aumentara en 40.000, 90.000 menos 50.000, pero al resultado no se dividieron los 40.000, porque el resultado va a ser una cantidad X, porque 30.000 es la aportación de los accionistas y 4.000 son la retirada de dividendos, entonces será los 40.000 menos 24.000. Menos 26.000, igual a 14.000 euros. Método basado en las transacciones. Pues el método basado en las transacciones es el que nos calcula ingresos del periodo menos gastos del periodo. Pues vamos a verlo. Y nos dice, el enfoque de las transacciones o foco contable es el método utilizado en la contabilidad para determinar el resultado del periodo, ya que todo lo vamos a llevar a la cuenta de pérdidas y ganancias. Ingresos menos gastos. Y dice que el resultado puede ser por operaciones ordinarias o también por alguna extraordinaria. Bueno. Y nos dice aquí que la ampliación de la ecuación de nos da la ampliación de la ecuación de balance, que sería activo igual a pasivo más neto. Pero el neto hasta ahora vimos el neto como la diferencia entre el activo y el pasivo. Pero es parte de ese neto, parte de este neto, pueden ser resultados del ejercicio, ingresos o gastos. O sea, este neto tiene una parte que son ingresos y otra parte que son gastos. Entonces, veis que los gastos se van a figurar con signo negativo. Entonces, el activo era igual al pasivo más el neto. Si el activo era igual, activo igual a pasivo más neto, pues ahora sí, a este neto tenemos en cuenta que parte de este neto va a estar formado también por los ingresos y gastos. Los ingresos los sumamos aquí con signo positivo y los gastos tenían signo negativo, pasan para aquí con signo positivo. Entonces nos da la nueva ecuación, desglosando el neto patrimonial, separando el beneficio, que es esto, ingresos menos gastos, que forman parte del neto patrimonial. Por lo tanto, nos da la nueva ecuación de balanza ampliada, activo más gastos igual a pasivo más neto más ingresos. ¿Veis ahí? En la página 114 del libro, activo igual a pasivo más neto, como el resultado del ejercicio es parte del neto patrimonial, pues se lo sumamos al neto patrimonial, entonces activo va a ser pasivo más el neto, sin tener en cuenta los resultados porque están formados por ingresos menos gastos, entonces activo es igual a pasivo más neto más ingresos menos gastos. Los gastos pasan para el primer miembro de la ecuación con signo positivo y nos queda que activo más gastos igual a pasivo más neto más ingresos. Entonces ahora en base a eso lo que tenemos que saber es qué son los ingresos y qué son los gastos. Ingresos nos dice el concepto precio de los bienes y servicios vendidos que aumentan el valor del neto. Para que haya un ingreso tiene que aumentar el valor del neto. El ingreso aumenta el valor del neto patrimonial. Por eso es por la razón que se anota en el haber, ya que los aumentos del neto patrimonial se anotan en el haber. Bueno, los que no visteis aún esto, ya hablaremos de ello. Clases de ingresos. Clases de ingresos. Pueden ser ordinarios por la actividad habitual de la empresa y después excepcionales por operaciones extraordinarias. Y después también tenemos unos ingresos que son financieros, pero bueno. Contrapartidas. Un ingreso puede traer consigo un aumento de un derecho, un aumento de una cuenta de activos y cobro, o puede traer consigo también una disminución de algún pasivo y también puede traer consigo una combinación de ambos. Bueno, creo que no sé si se desconectó una persona porque yo estuve moviendo esto, si fue culpa mía o fue que se desconectó. Entonces, una combinación de ambos, cobros. Los cobros son entradas de dinero, aumentos de tesorería. No confundir ingresos con cobros. Ingresos son lo que tenemos por vender bienes, prestar servicios, realizar alguna actividad accesoria y cobrar por ella. Y cobros es el dinero que cobramos. Nunca, no suelen, muchas veces no van conjuntamente. Cobramos, son entradas de dinero. Cobros son entradas de dinero. A veces hay el nacimiento de un ingreso, pero no hay el cobro. Nacimiento de ingreso puede ser cuando presto un servicio, pero igual lo cobro dentro de 2 meses, entonces no van conjuntamente. Y también os pone ahí que la obtención de un préstamo, pues me ingresan dinero en el banco, pero no hay ningún ingreso, ¿vale? Como tal, aunque me entre dinero en el banco no hay ningún ingreso. Como ingresos, entendiendo por ingresos, el precio de los bienes y servicios vendidos, ¿vale? Gastos, costes de los recursos utilizados que provocan disminuciones del neto patrimonial. Disminuye el neto patrimonial, es disminución del neto patrimonial. Por eso los anotamos en el libro. Gastos, pueden ser ordinarios o excepcionales. Ordinarios derivados de las operaciones que realiza, de las operaciones de tráfico que realiza la empresa. Y excepcionales, consecuencias de operaciones extraordinarias. Esos gastos llevan consigo a veces una disminución de un activo, por ejemplo, si yo el gasto lo pago al contado, pues me disminuyeron un activo caja. Un aumento de un pasivo, si yo lo dejo de ver, pues tengo una deuda. Y o una combinación de ambos, puedo pagar la 50% y el otro 50% dejarla de ver, ¿vale? No confundir gastos con pagos. Los pagos son salidas de dinero. Yo cuando tengo un gasto, a veces lo pago al contado, pero si no lo pago al contado, no sale dinero. Entonces, los pagos son salidas de dinero, los gastos de o disminución de tesorería. Su contrapartida puede ser un gasto o otra operación. Bueno, y tenéis ahí en la página 115 y os aparece todo lo de los ingresos, los distintos tipos de ingresos que tenemos. Y en la 119 los gastos. Vamos a comentarlos así de forma abreviada. Ingresos que tenemos. Tenemos, mirad, ingresos, ahí nos ponía en la página 115, Ingresos que originan aumentos de activo, algún ingreso, y otros una disminución de activo, o lo que os dijimos que podría ser un aumento de activo y una disminución de pasivo también al mismo tiempo, una combinación de ambos. Y en el cuadro 4.2 de la página 116 nos habla de tipo de ingresos. Ingresos por ventas de bienes son los ingresos cuando vendemos mercancías, productos terminados, cuando prestamos un servicio, siendo esto la actividad principal. Tenemos los ingresos por prestación de servicios, pues tenemos otros ingresos, por ejemplo, los derivados de la cesión o alquiler de activos, pueden ser de materiales intangibles, de arrendamientos, de propiedad industrial, de activos financieros, y también podemos tener ingresos por vender un bien inmovilizado a un precio superior a la valoración que tiene. Entonces también tenemos ingresos, si ya son de carácter más estacional. Y otros ingresos atípicos, los ingresos propios estacionales. Los ingresos, dice ahí cómo se valora, en la página 117. Como norma general, los ingresos se valoran por el importe de la contraprestación acordada, recibida o a recibir por la empresa como consecuencia de la entrega de bienes, la prestación de servicios o la utilización de recursos de los que aquella es titular. Entonces, con carácter general, para reconocer, registrar o contabilizar un ingreso, deben darse conjuntamente las dos condiciones siguientes. Primera, que se hayan suministrado los bienes o servicios, o prestado los servicios. Y que se vaya a recibir dinero o se tenga la seguridad de que se va a recibir una valoración. Y ahora dice, los ingresos por venta se contabilizarán generalmente una vez que la mercancía ha sido entregada al cliente. Y las prestaciones, los ingresos por prestación de servicios cuando se han prestado. Y tenemos aquí un ejemplo, 4.2, lista sociedad anónima titular de una empresa de limpiezas y reparaciones, presenta las siguientes operaciones relacionadas con los ingresos. Ha realizado la limpieza integral de un edificio. El precio total facturado que el cliente pagará a los 60 días asciende a 8.500 euros. Pues mirad, ahora con la ecuación ampliada sabemos que hay un aumento que es un ingreso, 8.500 euros, y como se paga en 60 días, nos aumenta un derecho que es la cuenta de clientes. Sí, ejercicio 4.2, página 117. 2. Ha facturado 6.300 euros por diversas reparaciones. Este trabajo se ha prestado a la empresa suministradora de los detergentes y materiales que el IRSA consume para el desarrollo de su actividad. Entonces, ha facturado 6.300 euros por diversas reparaciones. Este trabajo se ha prestado a la empresa suministradora de los detergentes y materiales que el IRSA consume para el desarrollo de su actividad. Pues 6.300 euros es un ingreso por servicios, pero como el IRSA le debía 7.800 euros, pues disminuye la deuda con los proveedores. Menos 6.300. Esto más adelante no vamos a poderlo hacer porque hay un principio que es el de no compensación. Pero de momento lo vamos a hacer. 6.300 euros nos aumenta un ingreso, pero como Lisa, que es nuestro proveedor, le debemos 7.800, pues disminuimos el pasivo en 6.300 para deberle solo 1.500. ¿Vale? Después nos dice, ha vendido al contado por 9.000 euros una de las furgonetas que utiliza el personal para los desplazamientos. La furgoneta vendida está valorada en los registros contables de Lisa por 3.000 euros. Pues fijaros, aquí tenemos un beneficio, porque vendemos una furgoneta de 9.000 euros valorada en 3.000. El beneficio es de 6.000 euros, es un ingreso, por lo tanto, entonces aumentan los ingresos por venta de furgoneta en 6.000 euros. Y cobramos al contado 9.000 euros, nos aumenta caja 9.000 euros y nos disminuye el elemento de transporte que teníamos valorado en 3.000 euros, porque desaparece de la empresa al venderlo. Ingresos producidos por devengo, dice. Para calcular en la página 118, 4.3.3. Esto sí que es muy importante tenerlo en cuenta. Para calcular correctamente el resultado en periodo, han de computarse y reconocerse en este la totalidad de los ingresos ganados, acumulados o devengados. Esto gracias al principio de devengo. Aunque todavía no se hayan cobrado, hay que contabilizar los ingresos ganados, acumulados o devengados, aunque todavía no se hayan devengado. Son ejemplos, los ingresos devengados pendientes de cobro de las rentas acumuladas por alquileres de muebles arrendados o los intereses producidos por créditos concedidos por la empresa, aunque se cobren en el ejercicio siguiente, son ingresos de este ejercicio. Los ingresos devengados en la fecha de cierre del periodo contable han de contabilizarse como ingresos del ejercicio terminado, siempre que su cobro esté razonablemente asegurado. El procedimiento para registrar tales partidas se escribe en el capítulo 6, bueno, en ajustes de periodificación. Pues bueno, los ingresos devengados, así que tenemos que tener en cuenta que los ingresos se contabilizan, o sea, en función de la corriente real, cuando son ganados, acumulados o devengados. Y dice, se produce un cobro cuando se recibe el dinero a cambio de algo que quien cobra ya entregó en el pasado. Entrega en ese momento o se compromete a entregar en el futuro. Un ingreso puede cobrarse por anticipado, quedar pendiente de cobrar o cobrarse en el momento. En cambio, como acabamos de ver, los ingresos solo se reconocerían en contabilidad cuando se ha entregado la mercancía vendida o una vez que se ha prestado el servicio. Momento no necesariamente coincidente con el momento de cobro. Lógicamente no coincide con el momento de cobro, ¿vale? Por tanto, ingreso y cobro son conceptos distintos en contabilidad, lo que os decía antes. En las ventas a crédito, por ejemplo, el ingreso se reconoce en el momento de entregar las mercancías y el cobro será en el momento que le cobramos al cliente, que puede tardar 2 o 3 meses o lo que esté estipulado. Pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Gastos. Los gastos dijimos que eran el coste de los bienes y servicios utilizados o consumidos para obtener ingresos. Y los gastos, según el plan general contable, el marco conceptual, nos dice que son decrementos. Ya visteis que los gastos, como nos decía, son disminuciones en el patrimonio neto. Por eso figuraban con signo disminuyendo el patrimonio neto. Vimos aquí que los gastos figuran aquí con signo negativo disminuyendo el patrimonio neto. Por eso pasa para el debe, cambiando el signo. Sumados al activo. Los gastos disminuyen el patrimonio neto y dice, son decrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea en formas de salidas o disminuciones en el valor de los activos. Y nos dice, los gastos pueden tener como la contrapartida bien la reducción de un activo, un gasto, por ejemplo, un arrendamiento, pues es un gasto y nos disminuye el activo por pagarlo. O bien gastos que incrementan pasivos exigibles. Si yo dejo pendiente de pagar el alquiler, pues tengo una obligación. También me disminuye, tengo una obligación, entonces me incremento el pasivo. En el capítulo, en el cuadro 4.3 de la página 120, el cuadro 4.3 de la página 120 nos habla de distintos tipos de gastos. Gastos por la mercancía vendida. Dice, títulos de cuentas, coste de la mercancía vendida, coste de ventas o consumo de mercaderías. Normalmente el gasto es el consumo de las mercancías que vamos vendiendo. Gasto por consumo de factores almacenables. También es el consumo de los materiales, como son las materias primas. Sabéis que las mercancías hoy en las materias primas, que hay existentes iniciales y finales, solo son las que se consumen lo que es un gasto para la empresa. Gastos por recursos utilizados por la empresa en régimen de arrendamiento, los alquileres, etcétera, son gastos. Los gastos por intereses de los préstamos, otro gasto. Gastos por servicios utilizados, como pueden ser las primas de seguros, los transportes, la publicidad, los servicios de profesionales, los suministros, agua, luz, etcétera. Otros gastos que tenemos son los de remuneración del personal, como son los salarios, seguridad social a cargo de la empresa. Y también tenemos los gastos por la depreciación de los bienes. Los bienes, con el paso del tiempo, se van deteriorando, van perdiendo valor. Entonces, se llama gastos de amortización. Ya lo veremos más adelante, tenemos un tema también sobre esto. Y después tenemos gastos por perder al vender bienes de inmovilizado. Pérdidas por venta de activo. Cuando nosotros vimos también los beneficios, pues ahora las pérdidas, cuando vendemos a un precio inferior al que tenemos valorado el bien en la empresa. Y otros gastos excepcionales. Dice, como norma general, los gastos se valoran por el importe monetario de los bienes entregados o consumidos y de los servicios utilizados. La valoración de ciertas partidas de gasto, tales como los gastos financieros, el consumo del teléfono o los distintos tipos de suministros no almacenados, presenta por lo general pocas dificultades. Pues vamos. Otras partidas pueden presentar más problemas, como es el consumo de las mercancías vendidas, que la veremos más adelante. Para reconocer, registrar o contabilizar un gasto han de cumplirse con carácter general dos condiciones, igual que para los ingresos. Aquí, que se hayan utilizado o consumido activos. Consumo de mercaderías, pues es el consumo de las mercancías utilizadas, bien porque se vendieron o bien porque. O un gasto. Yo pago el alquiler porque he disfrutado del local ese mes. Es un gasto. Que estos activos hayan tenido un coste para la empresa. Claro, lógicamente, si no, no tendrían valoración. Entonces, si no tienen valoración, no podemos contabilizar. En definitiva, dice, el coste de recursos consumidos o utilizados en el periodo habrá de reconocerse como gasto del mismo. Mientras que el coste de los recursos no consumidos son activos. Por ejemplo, las mercancías no consumidas quedan excedentes finales y son activos. Por lo tanto, dice, como en el ejemplo 4.3 nos habla, es una continuación del ejemplo 4.2, veis, la nómina del personal que se pagó en metálico ascendió a 9.000 euros. Aquí hay un gasto, que tenemos un gasto que aumenta y disminuye una cuenta de activo que es caja. La ecuación del patrimonio se sigue cumpliendo. Veis que la ecuación ampliada se sigue cumpliendo. Aumenta gastos de personal y disminuye caja. Los materiales consumidos que habían sido previamente adquiridos por la empresa habían costado 1.150 euros. Entonces tenemos un consumo de materiales que es un gasto de 1.150 euros y nos disminuye los materiales en almacén o las mercancías en 1.150 euros. Veis que se sigue cumpliendo la ecuación. Y dice, para la limpieza del tejado y los canalones, el punto 3, Lisa alquiló una pequeña grúa cuyo coste ascendió a 1.250 euros, importe que se liquidará a 30 días. Entonces ahí tenemos un gasto de alquiler de 1.250 euros y por otro lado, como no se paga, tenemos una obligación con los acreedores. Entonces hay un aumento de un gasto y hay un aumento de una deuda, de un pasivo, que son acreedores. Y el punto 4 dice el coste del combustible consumido pendiente de facturación de pago a 140 euros. Combustible, bueno, puede ser suministros o consumo de combustible, es el consumo consumido. Bueno, pues coste del consumo de combustible, un gasto en 140 euros y nos aumenta la deuda con las personas que son de pasivo, que son acreedores. Vemos ahí la suma de los ingresos y gastos. Teníamos ingresos, teníamos en el punto, en la página 117, en el ejercicio 4.2 teníamos ingresos por servicios 8.500, ingresos por servicios 6.300, en total 8.500 más 6.300, 14.800. Y teníamos un beneficio por venta de la furgoneta de 6.000, en total. Y sumamos eso y tenemos de ingresos 14.800 más 6.000, 20.800. Gastos. Gastos tenemos en el ejercicio este, en el ejemplo 4.3, en la página 121, teníamos gastos de personal 9.000 y consumo de materiales 1.150 y después gastos de alquiler 1.250 y consumo de combustible 140. Sumamos todos, tenemos 11.540. Cuando aparece entre paréntesis significa que va con signo negativo. Entonces, ingresos menos gastos igual al beneficio del periodo, 9.260. Y así se calcula el beneficio del periodo. Al término gastos incurridos por devengo, dice que muchas veces. Al final del ejercicio hay gastos, consumos que se realizaron y que no están pagados, que están pendientes de pago. O se pagaron, otras veces es al revés, otras veces se pagan con anterioridad. Bueno, pues dice que los gastos de vengados acumulados, cuya contabilización es necesaria, al objeto de computar todos los gastos incurridos en el periodo, para calcular correctamente el resultado. Gastos de vengados, independientemente del momento del pago. Y para eso tenemos los ajustes por periodificación. Os quiere decirnos esto, que los gastos y pagos no es lo mismo. Los pagos ocasionan salidas de dinero que no tienen por qué coincidir con el gasto. Esa salida de dinero puede ser anterior, posterior o en el momento. Por ejemplo, si yo cobro por anticipado si yo pago por anticipado un alquiler, pues es un pago, pero no es un gasto. Si yo lo pago al contado, es un gasto y un pago. Si yo lo pago a crédito, lo dejo de ver durante un mes, es un gasto, pero no hay ningún pago. El pago lo habrá dentro de un mes. Entonces, los pagos dicen ocasionan salidas de dinero, operación que hace disminuir el efectivo de la tesorería. En consecuencia, un pago es lo contrario de un cobro y su relación con el gasto es análoga al existente entre cobro e ingreso. Así que el pago puede producirse antes, simultáneamente o después del momento que se reconoce el gasto. Según sea, por ejemplo, un gasto al contado, un gasto a crédito o un gasto que hay que pagar anticipadamente. Bueno, ahora tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias, que hay un modelo oficial, para general contable no tiene un modelo oficial, aquí tenéis un modelo resumido para calcular el beneficio, que es el que creo que es el que existe en este cuatrimestre. Bueno, sí, al final creo que ya tenéis en el último tema. En el tema 14 creo que ya está el modelo oficial. Sí, creo que nos viene en el tema 14. Estaba mirando. Bueno, viene en el tema 14, en la página 471, el modelo ya oficial del Plan General Contable, el modelo normal del Plan General Contable, que es el oficial. Pero bueno, aquí nos, de forma resumida, nos dice la cuenta de pérdidas y ganancias, informe también llamado estado de resultados o cuenta de resultados, nos muestra cómo se obtuvo esa renta, de dónde deriva ese beneficio que se obtuvo, cuáles fueron los ingresos y los gastos del periodo, ¿vale? Y tenemos ahí un cuadro, el cuadro 4.4, se presenta la cuenta de pérdidas y ganancias de Caldersa, empresa cuya actividad consiste, como se recordará, en la venta e instalación de calderas. Los datos son ficticios y no guardan relación con los consignados en el ejemplo 4.2 y 4.3. Bueno, pues mirad, tenemos unos ingresos por ventas, dice ingresos por ventas, 10.500, expone un asterisco que significa los ingresos por ventas y los consumos de mercancía, dice que son ingresos propios de la actividad de la empresa. Bueno, tenemos unos ingresos por ventas y los gastos, esos son los ingresos de explotación, los gastos de explotación ascienden a 10.000 porque teníamos coste de la mercancía vendida, consumo de la mercancía, consumo de materiales, gastos por sueldos, salarios, pérdidas y todo. Resultado de explotación 3.500. Una vez que tenemos el resultado de explotación, miramos los ingresos de carácter financiero. Ingresos, gastos de carácter financiero son los intereses y dividendos, todo relacionado con el dinero, la renta que obtenemos por intereses y dividendos. Ingresos y gastos lo que pagamos. Y nos da el resultado financiero, la diferencia entre los ingresos y gastos financieros. Una vez que tenemos el resultado antes de impuestos, le restamos el impuesto sobre beneficios que os dará en estos momentos el porcentaje, en estos momentos, el porcentaje con carácter general es el 25%. 25% en impuestos sobre beneficios es el 25% con carácter general. De todas formas, en un examen nos darán el porcentaje, porque es con carácter general, hay alguna excepción, pero desde el año 2015 es el 25% con carácter general. No quiere esto decir que igual cuando hagáis el examen ya cambiara para el año 2017. Entonces, resultado del ejercicio, calculamos, y después, una vez que calculamos sobre el resultado antes de impuestos, el 25%, aquí calculo el 35%, sobre 4.500, pues calcula el resultado del ejercicio. Una vez que tiene el resultado, calcula el impuesto sobre beneficios. Se lo resta al resultado antes de impuestos y le da el resultado del ejercicio. Así que ingresos de explotación menos gastos de explotación da el resultado de explotación. Después calculamos el resultado financiero, que son los ingresos financieros menos los gastos financieros. Nos da el resultado financiero. Sumamos o restamos, según como se responda, los resultados de explotación más el resultado financiero y nos da el resultado antes de impuestos. Pero después sabemos que la ley a las sociedades lo obliga, a las sociedades, los empresarios individuales no, porque tributan por renta, pues lo obliga a que paguen por impuestos sobre beneficios un porcentaje. Con carácter general es el 25%, pues de 4.500 el 25%, pues es otro gasto para la empresa. Entonces, por eso se lo resta y calcula el resultado del ejercicio, el resultado propio del ejercicio. Bueno, la página 125, la pregunta 4.6, nos habla de los principios contables, las hipótesis básicas. Básicas, eso. Y ahí nos dice, concepto, son el fundamento de los criterios y métodos utilizados para valorar y registrar los hechos contables, lo que son los principios. Constituyen el núcleo de entramado de nociones recogidas en el marco conceptual de la contabilidad, son de carácter obligatorio. Los dos principales Los dos principios contables fundamentales son empresa, funcionamiento y devengo. Bueno, ahora hay los que nos interesan. Hay otros principios, pero bueno, vamos a ver de momento estos dos. Empresa en funcionamiento. Las operaciones se valoran y registran considerando que la empresa continuará operando normalmente, al menos en el futuro inmediato. O sea que no valoraremos pensando en la liquidación, ¿vale? O que haya un concurso de acreedores o cualquier cosa. Pues en ese caso, si no, tenemos que valorarlo pensando que tiene una duración indeterminada. Y el principio que debemos noticiar que los gastos e ingresos se valoran en función de la corriente monetaria, no real. Dice, requiere esencialmente que la contabilidad registre todos los gastos incurridos, aunque no se hayan pagado, así como la totalidad de los ingresos generados o ganados, aunque estén pendientes de cobro. ¿Vale? Pues ese principio hay que saberlo muy bien. Aquí nos da otro principio que es criterio de correlación de ingresos y gastos. Dice, este criterio establece las pautas que han de seguirse para calcular el resultado del ejercicio, complementando el principio de devengo. El Plan General Español se refiere a este principio aunque sin catalogarlo como tal en los siguientes términos. No lo cataloga como tal en el nuevo plan. Se registra en el periodo al que se refieren las cuentas anuales. Los ingresos y gastos devengados en este, estableciéndose en los casos que sea pertinente una correlación entre ambos. De todas formas, nos quedamos con estos dos principios, principio de empresa de funcionamiento y principio de devengo. Ahora aquí nos habla de otro criterio de devengo y criterio de caja. Dice, teóricamente, el resultado obtenido en un periodo de tiempo podría calcularse aplicando el criterio de devengo, que es el requerido por la normativa contable. Por la normativa contable es el que tenemos que aplicar, pero también dice que va bien el criterio de caja o criterio efectivo. Cuando se aplica el criterio de devengo, las operaciones se registran en el periodo en el cual se produce, es decir, los ingresos cuando se han ganado y los gastos cuando se incurren en ellos, con independencia del periodo en el que tienen lugar los cobros o pagos. En cambio, si se aplicase el criterio de caja, sería el contrario. El ingreso se registraría en el momento que se produjese su cobro, y el gasto en la fecha en que se pagase. Tenemos aquí un ejemplo para que veáis la diferencia. Para que veáis la diferencia aplicar un criterio a otro. Veis que hay el ejemplo de la página 127 y dice, supongamos que la empresa Litinsa, que se dedica a limpieza y pintura de fachadas, ha realizado y concluido la pintura de un edificio de oficinas durante los meses de noviembre y diciembre de 2021. Los gastos incurridos y pagados en 2021 ascendieron a 600.000 euros, son sueldos, materiales utilizados, licencias municipales, etc. Ascendieron a 600.000 euros. Y el importe facturado por dicho trabajo ha sido de 900.000 euros, que se cobrarán en los primeros meses del año que está. Pues tenemos, a ver, veis que tenemos ingresos en el año que son 900.000, gastos 600.000, resultado 300.000, según el criterio de devengo, pero según el de caja, los ingresos en caja se cobran, los ingresos se cobran en los primeros meses del año 2. Veis que los ingresos serían cero y los gastos seguirían siendo 600.000 porque se pagan ya en el momento. Los gastos en el X1 son 600.000. Entonces habría en el X1 una pérdida de 600.000 y en el X2 simplemente habría una ganancia de 900.000 y no habría ningún gasto porque ya se pagaron el X1. Pues veis que la diferencia del beneficio de una forma u otra. Aplicando el criterio de devengo, la empresa registra un ingreso de 900.000, os dice ello, unos gastos de 600.000. Habría un beneficio de 300.000. Es el criterio que tenemos que aplicar según el plan general contable. En cambio, si se hubiese utilizado el criterio de caja, los gastos se habrían contabilizado en el X1 y los ingresos solo en el X2. El criterio de caja dice que no respeta lo requerido ni por el principio de devengo ni por el criterio de correlación de ingreso-gasto, por lo que se usa, no se acepta en contabilidad. Ya es para que veáis la diferencia, pero no se acepta. Bueno, vamos ahora a ver estos ejercicios de recapitulación, a ver si nos da tiempo, a ver los foros y después el cuestionario. O si os parece, empezamos por el cuestionario, porque siempre dejamos los cuestionarios creo que a medio ver. Vamos a empezar en la página 142 por el cuestionario tipo test, ¿vale? Y los vamos comentando. No sé si ya alguno lo hicisteis, pero si no, vamos a comentarlo a ver qué os parece. ¿Cuál de los siguientes procedimientos permite calcular? ¿Cuál de los siguientes procedimientos permite calcular el resultado contable de un ejercicio económico? Si durante el mismo se han producido nuevas aportaciones de los socios para incrementar el capital social. Bueno, pues el resultado sabéis que sería, el resultado sería el patrimonio neto, neto patrimonial, al final del año, menos el neto patrimonial inicial. Pero esto es si no hay aportaciones de los socios. Pero si hay aportaciones de los socios, también va a haber que restarle las aportaciones. Resultado, porque claro, el neto patrimonial final menos neto patrimonial inicial, pero hay algo que no fue beneficio, porque fue aportaciones de los socios. Entonces menos, o le restamos todo esto. El patrimonio inicial más las aportaciones y menos dividendos o reintegros. Voy a poner reintegros. Entonces aquí solo hay nuevas aportaciones de los socios, entonces la solución, veis que este signo es negativo y aquí sería negativo, entonces la solución es la C. Patrimonio neto inicial, restamos al patrimonio neto final, el patrimonio neto inicial, pero eso sería el beneficio si no hubiera aportaciones, pero como hay aportaciones hay que restarle también las aportaciones. 1C. 2. ¿Cuál de los siguientes hechos contables está incorrectamente analizado? Vamos a ver. El Consejo de Administración de una sociedad anónima recuerda el pago de un dividendo a los accionistas. Bueno, el pago de un dividendo lo que hace es disminuir el neto patrimonial, porque disminuye el beneficio de la empresa. Un dividendo es pagar parte de los beneficios de la empresa, distribuir los beneficios de la empresa entre los socios. Entonces, acuerda pagar, entonces disminuye el neto patrimonial. ¿Y Y mientras no se paga, hay una obligación con los socios. Entonces, hay una disminución del neto patrimonial y un aumento del pasivo. Entonces, esta es correcta. Compra crédito de materiales consumibles. Aumenta el activo, los materiales, y lo compra a crédito y aumenta el pasivo, la obligación con los proveedores en este caso. Entonces, aumenta el pasivo del sitio. Entonces, también es correcta. Pago de la fianza requerida por un contrato de arrendamiento. Yo, si pago una fianza por un contrato de arrendamiento, tengo el derecho a que después me devuelvan la fianza. Entonces, me aumenta un derecho, que será la devolución de la fianza, pero también me disminuye una cuenta de activo, que será caja o bancos, por pagar la fianza. Entonces, tengo un aumento de activo y otra disminución de activo. Entonces, también es correcta. Compra de mercancías a crédito, aumenta los gastos y el pasivo exigible. No, los gastos no aumentan porque para que aumenten los gastos había que consumir la mercancía. La mercancía es una cuenta de activo. Porque entra en almacén, si no la consumo, quedan existencias finales. Por lo tanto, no la puedo considerar una cuenta de gastos. Entonces, las 2D. 3. ¿Cuál de las siguientes operaciones origina un aumento inmediato de los gastos? A. La compra de material de oficina al contado. No, porque si no lo consumo no es un gasto. La devolución de un préstamo. No hay ningún gasto aquí. El pago de la nómina correspondiente al mes terminado. Sí, es un gasto del mes terminado. Esta es la 3C. La D tampoco es correcta porque no son todos gastos. Solo es gasto esta. 4. Con carácter general, ¿en qué momento se reconocen, registran o contabilizan los ingresos por ventas de mercancía? A. Cuando se recibe el pedido del cliente en firme. No, en ese momento no hubo entrega de mercancía. Cuando el pedido está listo para ser entregado, tampoco. Mientras, cuando, como norma general, 4C. Cuando se entrega la mercancía. 5. Un hecho contable simple que reduzca el pasivo exigible en un determinado importe. Un hecho contable simple que reduzca el pasivo exigible en un determinado importe. ¿Cuál de los siguientes efectos no es posible que provoque simultáneamente? Reduce el pasivo exigible. Pues al reducir el pasivo exigible, el incremento de una cuenta de neto por el mismo importe. Puede ser, por ejemplo, yo tenía una deuda con proveedor, disminuyo esa deuda y lo hago participo en el capital de la sociedad. Me aumenta el capital de la sociedad y me disminuye la deuda con el proveedor. B. La disminución de una cuenta de activo por el mismo importe. Una reducción de pasivo. Pues sí, porque si le pago a un proveedor, me disminuye el pasivo y me disminuye el activo caja. A ver cuál no es posible. El incremento de una cuenta de ingresos por el mismo importe. Si se reduce el pasivo, puede haber un aumento de un ingreso. Sí. El incremento de una cuenta de gastos por un mismo importe. No. Si hay un incremento de una cuenta de gastos, habría un aumento de pasivo. No es correcta la 5D. 5D. 6. Una empresa que se dedica a realizar reparaciones y reformas, ¿en qué momento puede acordar con los clientes el cobro de sus servicios? Pues cuando, antes de prestar el servicio, si es un cobro anticipado, sí. Durante el tiempo de la prestación del servicio, sí. Sí, si se cobra al contado. Y después de terminar el servicio, sí, si queda pendiente de cobrar. Entonces puedes de antes, durante o después de prestar el servicio. 6D. Puede ser un cobro anticipado o bien un cobro a crédito, queda pendiente de cobrar o al contado. 7. En la cuenta de pérdidas y ganancias para calcular el margen intermedio de resultados, denominado resultado de explotación, se computan todos los gastos excepto los. Pues si os dais cuenta, estaba aquí. ¿Qué gastos no se computaban? Los gastos financieros y el gasto del impuesto sobre beneficios. Entonces, 7C. Ocho. Todos los activos deben valorarse por su precio de mercado estimado. A. ¿Solo en la fecha de cierre del ejercicio? No, no. Solo si la empresa está en liquidación. Lo decía antes, que principio de prudencia. 8B. Solo, o diga, principio de empresa en funcionamiento. Solo si la empresa está en liquidación. No se puede valorar salvo que la empresa esté en liquidación. 8B. 9. ¿Qué principio contable requiere que los efectos de las transacciones o hechos económicos se registren cuando ocurran con independencia de la fecha de su pago o de su cobro? El de devengo, principio de devengo, 9b. De los balances de situación formulados por una empresa individual, en las fechas en que se indican, se ha obtenido la siguiente información. Total activos, primero tenemos en el año X2 a finales, y a principios del año X2. Entonces dice que si en el año X2 el propietario invirtió en la empresa 50.000 euros adicionales y no retiró cantidad alguna, ¿cuál fue el resultado obtenido por la empresa dicho año? Pues fijaros. Año vamos a ver, vamos a hacerlo porque si no 1 del 1 del X2. El neto patrimonial sería 218.000, 300.000 menos 218.000, 82.000. Patrimonio inicial. 31 del 12 del X2. 390.000 menos 262.000. 128.000, neto patrimonial, este es final y este es el inicial. 128.000. Entonces, el incremento del neto patrimonial fue de 128.000 menos 82.000. Y esto me da 46.000. Si hubo una aportación de los socios, del socio, de 50.000, significa que yo tuve una pérdida de 4.000. De 4.000. A ver si va aquí. Apartado C, 10C, pérdida 4.000. 11. La cifra anual de ingresos de cierta sociedad ascendió a 100.000 euros. Si durante el mismo periodo de tiempo el activo de dicha sociedad se incrementó en 20.000 euros, el pasivo exigible se redujo en 10.000 euros y los socios efectuaron nuevas aportaciones por 25.000 euros, ¿cuál fue la cifra anual de gasto? Pues mirad, podemos hacerlo con la ecuación, si queréis. Sé que el activo más gastos igual a pasivo. Bueno, pasivo, pongo una P sola para más neto patrimonio neto más ingreso. Tenía un activo. A este activo le descuento. El activo aumentó en 20.000. El pasivo disminuyó en 10.000. Los ingresos ascendieron a 100.000. Y los socios aportaron 25.000. 25.000 aquí. Y más 100.000. Entonces aquí la variación que experimenté 20.000 menos 10, 20.000 menos 10.000, 20.000, 30.000, 100.000. Tuve ingresos de 100.000, a ver, menos 10.000. Aquí tengo, paso para aquí, más 20.000 gastos, más que G igual a 100.000 más 25.000. Menos 10.000 y los 20.000 que están con el sitio positivo, los restos, menos 20.000. Y me da gastos igual a 95.000. La respuesta correcta es 11A. Siguiente. 12. Los registros contables correspondientes a una empresa individual. Miramos a ver, nos dice que son el 1 de enero tenía 230.000, pasivo exigible 250.000, nuevas aportaciones realizadas durante el año 500.000, reintegros realizados a favor del propietario durante el año 70.000, resultado anual beneficio 100.000. ¿A qué importa asciende el patrimonio neto? O sea, 1 de enero, activo. Doscientos treinta mil. Le restamos el pasivo. 250.000. Entonces aquí tenía un neto patrimonial de menos 20.000. Ahora hay nuevas aportaciones, más aporta 500.000. Aportación. 500.000. Entonces pasa a haber un neto patrimonial de 480.000. Y ahora esto hace un reintegro de 70.000, 410.000. Y ahora tenemos un resultado anual de beneficio de 100.000, que se lo sumamos porque nos manda a calcular el patrimonio neto, más 100.000. Y esto nos da 510.000. ¿Vale? Entonces 12 a 13. Si la empresa vendió mercancías al contado por 40.000 euros y a crédito por 12.000 euros que los clientes pagarán en el ejercicio siguiente, ¿qué ingreso debe figurar en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio actual? El ingreso por venta de mercaderías, las entregas de mercancías fueron 40.000 más 12.000, o sea, 52.000. Principio de devengo, independientemente del momento del cobro o pago. Entonces, 13 de 52.000. 14. Al cierre del último ejercicio, los registros contables de esta empresa proporcionan, entre otras, la siguiente información. Activos 17.000. Activo. 17.000. Pasivos 14.000. Entonces tenía un neto patrimonial de 3.000. Ya lo tengo calculado de una forma. Otra forma de calcularlo sería a 3.000. Una forma de calcularlo. Otra forma, dice. El capital social, 10.000. Capital social es parte del neto, ¿no? Capital, 10.000. Beneficio sería 26.000 menos 33.000, lo que me da un beneficio de menos 7.000. Por lo tanto, el patrimonio neto, el neto patrimonial, no tenemos más cosas, sería 3.000. Me vale cualquiera de las dos formas. 15. Las cuentas del neto y sus saldos al inicio del ejercicio eran capital social y reserva. Si en el ejercicio se pagaron dividendos. Bueno, pues neto, inicio ejercicio. Inicio, tenía de neto capital y reservas, tenía 28.000. Y ahora dice, si en el ejercicio se pagaron dividendos por 6.000 euros, tenemos que restarle 6.000 euros. Dividendos. Bueno, parece que, dividendos por 6.000 euros. Si obtuvo un préstamo bancario por 10.000, nos da igual y el resultado ascendió a 45.000 euros. El préstamo bancario nos dio igual, menos 6.000, beneficio 45.000. Préstamo bancario no influye en el resultado del ejercicio. Entonces tenemos un beneficio 26, 28 menos, o sea, entre paréntesis si queréis, para que saber que sea negativo, 22 más 45, 67.000. Neto patrimonial, 67.000. Entonces, la respuesta correcta es 15C, 67.000. Vamos a seguir. Vuelvo ahora, por no seguir con el 5, vamos a repasar alguna cosa del 4, o algún ejercicio. Vamos a ver este ejercicio de recapitulación que nos aparece aquí, que ya está solucionado. Después hacéis los otros, si no os salen los otros, los comentáis. Yo quería que en algún momento, si veis qué tal, mismo en el foro del aula virtual, podéis mandar dudas que así. Y cosas que queréis que comentemos en alguna clase, cosas que no quedaron claras, ¿vale? Alguna sugerencia. Vamos a ver el ejercicio de recapitulación. Página 129. INIRSA es una sociedad recientemente constituida cuyo objeto social es la prestación de los servicios indicados en su denominación, instalaciones y reparaciones. El siguiente balance muestra los activos y pasivos que componen su patrimonio. Al 1 de enero del año X1, fecha de inicio de su actividad. O sea, tiene caja por 9.300 euros, tiene materiales 1.400, capital social 10.000 y debe a los proveedores 700 euros. Es la deuda que tiene contraída por los materiales. Durante el mes de enero, esta empresa realizó las siguientes operaciones. Instaló un sistema de aire acondicionado por importe total de 2.000 euros. Que cobrará posiblemente, o sea, que queda pendiente de cobrar. Entonces vamos a ver qué pasa. Pues vemos que si instala el aire acondicionado, hay un ingreso por prestación de servicio, eso es actividad. Entonces hay un aumento de un ingreso por prestación de servicios en 2.000 euros. Y nos aumenta un derecho por 2.000 euros, un derecho con los clientes. Entonces veis que el activo aumenta en 2.000 euros y los ingresos aumentan en 2.000 euros. Por lo tanto, se sigue manteniendo la ecuación ampliada del balance. En la operación 2, facturó y cobró 1.200 euros por diversos servicios prestados a lo largo del año. Estos servicios no sé de qué son. Por reparaciones, ¿eh? Pues esos servicios también es un aumento de un ingreso y un aumento de un activo que es caja. 3. Operación 3. Canceló el 70% de la deuda contraída con los proveedores mediante prestación a esto de asistencia técnica y asesoramiento. Bueno, esto ya lo digo. 70% de la deuda que tenía con los proveedores era de, lo miramos en el balance y es de 700 euros. Entonces el 70% son 490. Pues hizo una prestación de servicios, tuvo un ingreso y una disminución del pasivo proveedores por 490 euros. Veis que se sigue manteniendo la ecuación ampliada del balance. Suma igual, activo más gastos, igual a pasivo más neto, más ingresos. Operación número 4. El último día del mes concedió un crédito de 1.000 euros a uno de los accionistas, que lo devolverá a los 6 meses con un interés del 10% anual. Aquí no tenemos ningún... De momento los intereses no están devengados, entonces... Tenemos un crédito, 1.000 euros a uno de los accionistas. Entonces aumenta el derecho de cobro que tenemos por el crédito concedido y disminuye otro activo que es caja. Un crédito, que es un derecho de cobro, y un activo que es caja. Entonces aumenta un activo y disminuye otro activo. Operación número 5. Compró un premio de 1.000 euros del ayuntamiento de la ciudad. Esto es un premio recibido, sería un ingreso extraordinario. Es ingreso excepcional o ingreso extraordinario, por 1.000 euros. Entonces, esos ingresos aumentan en 1.000 euros y no se aumenta el activo porque lo cobró caja. Operación número 6. Cobra el 90% del crédito concedido a clientes en la operación 1. En la operación 1, veis que le debían los clientes 2.000 euros y cobra el 90%, o sea, 1.800 euros. Pues disminuye, no hay ningún gasto en ingreso, hay un cobro. Disminuye la cuenta de clientes en 1.800 euros y aumenta caja en 1.800 euros. Hay un aumento y una disminución de un activo. Operación número 7. Paga 2.400 euros a los empleados por el salario del mes de enero. Veis que aumenta un gasto de personal de los salarios en 2.400 euros y disminuye el dinero en caja en 2.400 euros. Entonces, vemos que la ecuación se sigue manteniendo. Operación número 8. Compró materiales por 2.800 euros pagando el 50% de este importe y dejando a deber el resto. Esto es un hecho contable compuesto, dice. ¿Por qué? Porque interviene, por un lado, compró materiales, hay un activo que aumenta en 2.800 euros y después disminuye otro activo por el 50%, 1.400, y el resto, como queda de ver, aumenta un pasivo que son proveedores por los otros 1.400. 9. El coste de los materiales utilizados durante el mes de enero fue 1.700 euros. Esta información lo que indica es que durante el de materiales había en el inventario inicial 1.400 y no sé si compró algo. Vamos a mirar. Y se compró en la operación número 8 material por 2.800, entonces 1.400 más 2.800 son todos los materiales que tuvo en la empresa. Le quedan a final del ejercicio, no sabemos los que le quedan, pero compró 1.400, tuvo materiales 1.400, hizo una compra de 1.800. De 2.800, perdón, entonces son 4.200. Entonces a esto le resta los materiales consumidos, son 1.700, por lo tanto le quedan materiales, existencias finales. Existencias finales, le quedan de materiales 2.500. Tiene que contabilizar los materiales consumidos, tal no te baja. Entonces, veis que, por tanto, disminuye la cuenta de materiales en 1.700 para que queden materiales el saldo de 2.500 y aumentan los gastos en 1.700 por consumo de materiales. Entonces veis que los movimientos, tenéis ahí los movimientos, saldos finales de todas las cuentas. Después nos hablan de hacer la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al mes de enero. Veis que los ingresos de explotación, puso ahí en caja todos los movimientos, gasto personal todos los movimientos. Veis que los ingresos de explotación eran de la 2.000 del apartado 1, del apartado 2.200, y 490 del apartado 3. En total suman 3.690. El ingreso excepcional era el premio, que era 1.000 euros. 1.000 euros. Eso, y en total los ingresos de explotación son 4.690. Ahora gastos de explotación tiene el gastos de personal, que eran 2.400, y el consumo de materiales, que son 1.700. 4.100. 4.690 menos 4.100. Pues son, da 590. Ese es el resultado de explotación. Si hubiera resultado financiero se pondría aquí, pero como no lo hay, el resultado antes de impuestos es 590, dice impuestos sobre beneficios sería el porcentaje, se ve que es una empresa individual, bueno, no, es una sociedad anónima, no pone el impuesto sobre beneficios, si no se calcularía el porcentaje y se le resaltaría la cantidad que da al resultado antes de impuestos para calcular el resultado del ejercicio. Balance de situación, pues ahora hace el balance de situación, veis que siempre se pone de menor a mayor disponibilidad, veis que tiene activo no corriente, no tiene activo corriente, tiene materiales, el saldo que tiene, que son en las existencias finales de materiales, son 2.500, clientes le deben a final a 31 de enero 2.200, el crédito concedido a los accionistas me parece que era 1.000 y el dinero en caja 8.500. Como la estructura financiera es el patrimonio neto, que son, que tenía un saldo de 10.000 más el beneficio, capital social más el beneficio, 10.000 más 590 de beneficio, 10.590. Pasivo no corriente no tiene y el pasivo corriente, estas son las deudas con los proveedores que tenían 700 al inicio del ejercicio, en el apartado 3 disminuyó 490 y en el apartado 8 1.400 más, en total 1.610. Total patrimonio neto y pasivo 12.200. Y esos serían los ejercicios, tenéis ahí más ejercicios, podéis intentar hacerlos si tenéis alguna duda. Las preguntáis, intentad, es muy importante en esta materia intentar hacer todos los ejercicios, va a ayudar muchísimo. Más tenéis muchos ejercicios para hacer y yo creo que está muy bien para poder hacerlos todos. Y para el próximo día, yo lo vamos a dejar aquí porque no merece la pena empezar otro ejercicio, para el próximo día comentamos si hay dudas, si queréis ya me lo ponéis en el foro, digo en el foro de la aula virtual porque así lo ven todos. Si no, también por correo electrónico me decís que hay alguna parte que queréis que comente, me ponéis incluso el libro o página o si es un tema en concreto, si queréis comento alguna duda que tengáis. Vale, por mí nada más. Hasta el próximo día. Hasta luego.